Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a hablar de cómo traducir nuestras emociones y sentimientos y cómo eso se ejerce en psicoterapia. Así que dejamos a todos, todas invitadas a este tremendo capítulo que es muy importante en todo proceso terapéutico. Bueno, lo primero es que traducir nuestras emociones o el procesamiento emocional es más complejo en general en emociones displacenteras o en emociones que nos generan incomodidad, por ejemplo, la rabia, la angustia, la frustración, la tristeza, ¿verdad? Entonces, emociones, por ejemplo, como la alegría, la plenitud, emociones que son más expansivas, etcétera, etcétera, podría ser menos complejo de vivir. Lo que de todas maneras tiene sus detalles también, porque por ejemplo una persona con depresión sí tendría dificultades, por ejemplo, de poder alegrarse, de poder disponerse a una actitud de disfrutar de acontecimiento. Ya entonces, obviamente tiene sus matices, pero con las emociones que nos incomodan, que nos hacen sentir tensos, es más difícil en general el procesamiento. Si estás en psicoterapia, este podcast te puede ayudar mucho para complementar lo que estás trabajando junto a tu terapeuta, ¿ya? Y si no estás en psicoterapia, también puede ser un buen ejercicio para poder manejar mejor nuestras emociones. Lo primero es, por ejemplo, porque una emoción sería incómoda física y mentalmente. Por ejemplo, si yo tengo rabia, esa rabia va a tensar toda mi musculatura periférica, ¿verdad? Va a generar una mayor agitación, por ejemplo, de la respiración. Incluso puede generar más frecuencia cardíaca o circulación sanguínea. Y también puede generarme dolores de cabeza, como pensamiento acelerado, por lo tanto, no es agradable esa emocionalidad. Ya, por lo tanto, es esperable y normal que queramos sacarnos esa sensación de encima o que la queramos reprimir o desplazar con otra acción. ¿Qué es lo complejo de eso? Que toda emoción trae un mensaje. ¿Te fijas? Entonces, si uno le dice, por ejemplo, al jefe toda la semana que se va a tomar unos días y por ejemplo, al llegar ese día uno lo recuerda por si acaso y dice, no, es que tú no me dijiste, y ahí siento rabia, siento tensión, y en el fondo la emoción quiere, porque es algo injusto lo que está pasando, entonces la emoción quiere activarme para resolver el problema, ¿ya? Entonces la emoción busca el ajuste con la situación, ajuste que casi siempre es repentino, inesperado, por eso la emoción aparece con mucha fuerza. Bueno, entonces hemos visto hasta el momento que las emociones, obviamente nos cuesta su procesamiento porque son emociones incómodas, que tanto físicamente como mentalmente, por lo tanto tendemos a dejarlas de lado, pero la complicación es que perdemos lo que activó esa emoción y de alguna manera perderíamos el mensaje de por qué me siento así, ¿verdad? Y probablemente la emoción siga creciendo mucho porque ve que uno no hace lectura de lo que te hizo enojar, por ejemplo, esta situación que yo le explicaba con la jefatura. Otro de los problemas que existe en relación a por qué nos cuesta tanto leer nuestras emociones y por qué nos cuesta tanto saber lo que nos ocurre, tiene que ver con el predominio de la razón, ¿ya? Como el siglo XX ha sido un siglo de una explosión de la ciencia, de la racionalidad, ¿verdad? Eso ha sido positivo, muchos adelantos, una mayor expectativa de vida, avance en tecnología y un largo etcétera. Sin embargo, como que se ha tendido a automatizar el ser humano como un robot, como algo práctico, algo lógico, y se va dejando esta habilidad muy antigua, muy evolutiva de nuestras emociones. Como que se las mira peyorativamente, devaluativamente, como que se las mira menos. Por lo tanto, cuando me pasa una emoción y siento algo, no tengo idea cómo manejarlo y eso hace que la emoción no encuentre lugar, no encuentre espacio y por lo tanto crezca más y de alguna manera de una forma más deformada, porque no encuentra su espacio de expresión y necesita cada vez ser más fuerte para que podamos percatarnos de aquello. Por eso una persona que quizás lleva 2 años reprimiendo sus emociones o lo que siente, de alguna manera empiezan a aparecer comportamientos agresivos o comportamientos evasivos como las adicciones, porque no está integrando y manejando bien su emocionalidad. Bueno, entonces obviamente eso va haciéndonos más difícil la lectura de lo que sentimos y de nuestras experiencias afectivas, ¿verdad? Lo otro que espejaría o mostraría una mala regulación emocional o que nos cueste traducir nuestras emociones es un escaso autoconocimiento, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, una situación puntual, por ejemplo, no sé, en una tienda se equivocan con algo que compré, para una persona puede ser una rabia tremenda y para otra persona puede no causarle rabia. Entonces, las emociones nos muestran nuestra historia de lo que nos ha ocurrido para atrás con experiencias similares, un poco nuestra genética, ¿verdad? Como la tintura de nuestro temperamento. Entonces, tienen que ver con nosotros, ¿verdad? O, por ejemplo, a una persona algo le puede generar alegría. A mí que me gusta, por ejemplo, la flora y fauna. Si yo veo un animal en un parque, puede generarme alegría. Pero a la persona que no le llama la atención eso, puede no generarle nada. Entonces, las emociones tienen que ver también con nuestro autoconocimiento. Si nos conocemos poco, siempre las emociones van a ser incómodas o en una gran cantidad de ocasiones. Por lo tanto, para poder traducir nuestra emocionalidad también tenemos que conocernos. ¿Qué nos genera rabia? ¿Por qué nos genera rabia? ¿Por qué me da pena tal situación? ¿Por qué esa situación me dio pena ahora y no en otra ocasión? Son puras señales o información que nos muestran aspectos de nosotros mismos. Entonces es una gran riqueza para conocerse en vez de pensar las cosas lógicamente. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido puede ser, bueno, así es la vida, con la lógica, con la racionalidad, bueno, tengo que seguir para adelante, no me sirve nada llorar. Entonces, ahí habría una forma racional de verlo, pero sin toda la riqueza emocional de que voy a extrañar a la persona, que fue repentino su partida, de que es difícil la vida sin contar con la persona. Y eso va generando un montón de emociones que me van mostrando lo valioso que era la persona. Entonces, se pierde mucha riqueza emocional, ¿ya? Bueno, y los y las dejo invitados para la parte 2 de este podcast de traducción emocional y psicoterapia. Y en la segunda parte vamos a hablar del valor de las emociones, su rol adaptativo y cómo podemos ir ejercitando. Así que los dejo invitados, invitadas para la segunda parte de traducción emocional y psicoterapia.